Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Además de las señales que está emitiendo el independentismo almibarado con el que se envuelve el discurso del nuevo presidente del Parlamento Autonómico catalán, con sus primeros pasos con el lazo amarillo en homenaje a Puigdemont, marginando a Ciudadanos como primera fuerza, recibiendo primero a Podemos y sin descartar un viaje a Bruselas para reunirse con Puigdemont si este es propuesto como candidato a la investidura. Además de todas estas señales, hoy conviene echar un poco la vista atrás. Por cierto, el presidente de la Cámara no es un solo diputado, es el presidente de la institución y representa a todo el mundo en Cataluña, o por lo menos sobre el papel. Y ojo si se va de viaje a ver a un fugado con dinero público. A un fugado de la justicia. Pero no se quita el lazo amarillo el presidente del Parlamento Autonómico. No se lo quita. Con lo cual es presidente de una parte. Además de esas señales, hay que rodear hoy con un círculo la cifra que ha desvelado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su comparecencia en el Senado.
La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros.
87 millones de euros, coste aproximado, es lo que ha costado al presupuesto general del Estado, la derrama para arreglar la avería que había en Cataluña, o por lo menos para poner un parche. De los cuales, de los 87, más de 26 en alojamientos, incluidos los barcos, los cruceros alquilados para que la policía y la Guardia Civil tuvieran donde meterse, donde cobijarse. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre había desplegados 6.000 agentes extraordinarios de ambos cuerpos. De manera extraordinaria, fue el momento de mayor afluencia de miembros de la policía y la Guardia Civil que en el resto del periodo, lo que fue el último cuatrimestre del año pasado, la media era de 4.000, pero en esos tres días hasta 6.000. Esas horas de trabajo fuera de sus lugares habituales las ha pagado el contribuyente, como todo lo demás, en esa derrama que ha habido que hacer para arreglar el problema. Y cuando toca una derrama, ya saben ustedes, hay que poner un dinero extraordinario, 87 millones. Y no había más remedio, porque en esas horas, las anteriores y posteriores al 1 de octubre, incluido el 1 de octubre, se movieron algunos cimientos de esta democracia. El tiempo y la historia nos lo dirá, que de momento ha aguantado de pie. ¿Por qué hubo que mandar a 6.000 policías y guardias civiles de manera extraordinaria, por ejemplo, a Cataluña el 9 de octubre? Pues porque quien tiene la competencia de seguridad no la ejerció, la policía autonómica. A toro pasado, lo dice el ministro del Interior Zoido hoy en el Senado.
La mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligados a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general su actitud fue de absoluta pasividad y poca colaboración ante la actuación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.
Ninguna colaboración si se pusieron en medio. Pasividad y algo más, porque a la policía y a la Guardia Civil les tendieron emboscadas en calles, plazas y colegios. Y no solo los colegios públicos, también algunos concertados religiosos, que de todo hay en la viña, incluidos quienes colaboran con un acto ilegal en un proceso golpista. De todo hay. Policía Nacional y Guardia Civil iban con un mandamiento judicial y les enviaron tarde y mal en un operativo que hizo mucho daño al gobierno y, como se ha visto también, al Partido Popular. Fue llegar tarde y mal. ¿Qué es lo que le ha pasado al Estado en Cataluña? Que tarde y mal. Hasta que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución y los jueces han cerrado el paso a la constante burla. Aunque alguna burla nos va a quedar, o por lo menos se ha delimitado hasta dónde pueden llegar, por lo menos. Pero el Estado llegó aquel día tarde y mal, y el operativo, alguien tendrá que responder. Los 87 millones, los barcos, el despliegue masivo, son la prueba de la ausencia del Estado en Cataluña, que tiene que llegar de repente a repartir porrazos, muchos de ellos en legítima defensa, y sin un lugar donde cobijar a los funcionarios públicos, que hay que ponerlos en el barco de Puyolín. Lo de los barcos, los hoteles, los acosos, es la prueba de la ausencia del Estado. El Estado se ha ido marchando y tuvo que llegar de pronto y en avalancha. El problema es si se ha vuelto a ir. Sin la educación y la seguridad no hay Estado que se sostenga. Eso vaya por delante. Y si no al tiempo, y si no a los hechos pasados. Ahora mismo el gobierno está más que pendiente de lo que pueda pasar con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Que el nuevo presidente del Parlamento Autonómico, como les decía Roger Torrent, de Esquerra Republicana, siga con el lacito amarillo en la solapa a favor de los políticos presos, no trae nada nuevo. Más bien al contrario, es de parte. De momento Torrent, que estuvo en Bruselas negociando con Puigdemont, estudia otro viaje a Bruselas a negociar con Puigdemont. Estuvo negociando con Puigdemont el acuerdo para la mesa del Parlamento y la investidura. Ya ha recibido la petición del expresidente y de los otros dos fugados del PDeCAT, de la antigua Convergencia, la del 4% del Palau, para votar por delegación para la investidura. Puigdemont de esta forma presiona a Torrent. Para la investidura, Puigdemont necesita o que se abstenga Podemos o que uno de los fugados pueda votar. Ahora mismo, los fugados solo podrían votar si son detenidos, ya que el juez, que les mandaría a prisión, les permite desde la cárcel delegar el voto, les permite ejercer el voto por delegación, como hicieron ya ayer los tres que están en prisión, Junqueras, Forn y Sánchez. Pero con los cinco fugados tienen 65 votos, les faltan 5 para llegar a 70 y superar la mayoría absoluta, que son 68, tienen 65. Al otro lado, si se suma Podemos hay 65, si no se suma Podemos ya no hay problema. Es decir, que estamos otra vez en una situación imposible para Puigdemont, salvo que se abstenga Podemos. Podemos, en el caso de Puigdemont, no parece que le vaya a apoyar. Dicen que no le van a apoyar. Lo que no dicen es si van a votar que no. El gobierno afirma que está Puigdemont en el final. Ha estado con Herrera, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Puigdemont ha llegado al final del trayecto. Puede, porque ya hemos visto, adoptar decisiones poco racionales, porque esa es su manera de ser y a lo que nos tiene acostumbrados. Pero no puede ser presidente de la Generalitat, y lo sabe. Y lo saben los suyos, y lo sabe el independentismo.
Ha añadido la vicepresidenta que están preparados, esperemos que sí, que no ocurra como el 1 de octubre, para detener a Puigdemont y que responda ante la justicia. A ver cómo le sale en esta ocasión el operativo, si es que se produce. Cómo le sale el operativo al ministro Zoido, si tiene que llamar a 6.000, a 5.000, a 4.000 o a 3.000 policías. Por lo demás, sigue el enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos por el escaño que le falta al PP para formar grupo parlamentario en el Parlamento Autonómico. Le falta uno porque no le han votado más. Hoy Rivera no ha tenido contemplaciones con el Partido Popular.
Ciudadanos ha ganado las elecciones y el Partido Popular ha quedado último y ha sacado el peor resultado de la historia. En el PP, en vez de hacer autocrítica de por qué han sacado el peor resultado de la historia y por qué están en el grupo mixto, echa la culpa a los periodistas, a Ciudadanos, a los votantes. El PP es así, cuando no tiene un cálculo de qué va a pasar con las nevadas, le echa la culpa a los conductores. Y cuando pierde las elecciones, le echa la culpa a los electores, a los periodistas, ¿no?
En esta parte de la partida, después de las elecciones autonómicas de Cataluña, Rivera es mano y el PP es postre. Con lo cual, la jugada la dirige Rivera. Y dice, pues no le doy a usted el escaño. Yo no le presto el escaño, que es lo que hace la vieja política, como dice él, y entonces usted se fastidia y se queda usted sin el dinero para administrar el grupo parlamentario, que es mucho, en salarios y complementos y contrataciones de asistentes, más el dinero que les dan de subvenciones para pagar la campaña. Bien, es cierto que con vientos de cola se va muy deprisa. Eso debe saberlo Rivera. Ahora hay que saber si conoce o no cómo se tripula la nave y cómo administra el tiempo. Y el PP, pues ya sabe lo que le espera. Un guantazo tras otro, por parte de Ciudadanos. Es lo que pasa en los combates de boxeo, que te dan uno y ya te van mandando al rincón y viene otro golpe y otro y otro y otro. Salvo que reacciones. Si se trata de recuperar al votante haciendo lo mismo que Ciudadanos, se quedarán en Ciudadanos. Tendrán que recuperar los del PP algunas cosas más allá de políticas pragmáticas, con las que se atreve cualquiera, con las políticas pragmáticas, hacer algo más que les diferencie. Está por ver. Mientras tanto, ya saben, está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Bruselas propone dar más libertad a los países para fijar sus tipos de IVA.
La Comisión Europea quiere que los estados tengan más flexibilidad a la hora de fijar tipos estándar, reducidos o exenciones. Busca reformar una legislación de 1992 que genera mucha burocracia a las pequeñas y medianas empresas.
El rescate de las autopistas radiales empezará en febrero.
La primera será la R4 Madrid-Ocaña. Fomento espera recaudar en los próximos dos años entre 700 y 1.000 millones de euros en total. Las nuevas licitaciones y adjudicaciones aún no tienen fecha.
Lactalis retira de España 37 referencias de alimentación infantil.
La compañía ha confirmado que el caso de un lactante afectado por salmonela en España estaba relacionado con aparecidos en Francia. Se han bloqueado y recogido ya más de 550.000 unidades.
La Unión Europea sancionará a 7 altos cargos del régimen de Venezuela.
Se congelarán sus activos y no podrán entrar en territorio comunitario, sanciones que se suman al embargo de armas impuesto en noviembre. Esta tarde una delegación del gobierno de Maduro viaja a Santo Domingo para reunirse con miembros de la oposición.
El Papa se despide de Chile pidiendo hospitalidad para los inmigrantes.
En la misa oficiada en Iquique, ante 50.000 personas, el Santo Padre ha denunciado la explotación laboral y las duras condiciones de vida de los inmigrantes. En unas horas llega a la capital de Perú, a Lima.
Dolores de Cospedal visita a las tropas españolas desplegadas en Afganistán.
Última etapa de la gira asiática de la ministra de Defensa, la que también ha visitado Japón y Corea del Sur. El contingente español está formado por 18 militares, aunque se reforzará en breve con otros 65.
La policía interroga al agresor de un aficionado del Atlético de Madrid.
El joven de 22 años, que recibió 3 heridas de navaja, sigue ingresado en el Hospital de La Paz. El detenido pasará mañana a disposición judicial.
Madrid albergará uno de los centros de seguridad de Galileo.
Una de las infraestructuras que el GPS europeo tiene en tierra se ubicará en San Martín de la Vega. La sede se traslada desde el sur del Reino Unido por su salida de la Unión Europea.
Los 3 últimos años han sido los más calurosos del planeta desde que hay registros.
Una subida que, según la Organización Meteorológica Mundial, afectará de forma importante a los climas de muchas partes del mundo. En España, 2017 ha sido el más cálido desde 1965.
En deportes continúan los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.
A las 9:30 se enfrentan en Butarque, Leganés y el Real Madrid, partido para el que no han sido convocados ni Cristiano, ni Bale, ni Benzema. En tenis, Fernando Verdasco cae en la cuarta jornada del Open de Australia y Nadal se enfrentará mañana al bosnio Damir Zumur.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes las nubes se concentrarán en el País Vasco, Navarra, Aragón e Islas Canarias y será en estas 4 comunidades donde las lluvias podrán caer a lo largo de la jornada. En el resto del país habrá cielos prácticamente despejados. La cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros en el norte y no se descartan las nieblas en Galicia. En cuanto a las temperaturas, subirán en la zona del Mediterráneo y bajarán en las zonas de montaña. Además, el viento soplará con fuerza en la zona del Cantábrico, Ebro y Pirineos.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Quién está en tráfico? ¿Quién está ahí? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes en Madrid de un alcance, la M503, a su paso por Pozuelo de Alarcón, que dificulta la circulación en sentido Madrid. Tráfico complicado para salir de la capital a esta hora, el A42 en Fuenlabrada, y complicado para entrar a la capital el A1 hasta Nudo Manoteras y el A2 en el acceso a la M30 y Canillejas. Vías con circulación densa en ambos sentidos, como es el caso de la A6 en el plantío y Majadahonda y la A42 en Getafe. Además, circulación lenta en la M40, especialmente entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3. En Barcelona, tráfico complicado en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos y también en la A2 en Sant Joan Despí hacia Martorell. En Zaragoza, una colisión genera retenciones en la A2 en el kilómetro 330 hacia Barcelona. Además, en Toledo, la A42 encontrarán retenciones importantes a causa de otra colisión en Illescas en sentido creciente. En Guadalajara, otra colisión en la A2 en Sauca ha obligado al corte total en sentido Madrid. Encontrarán desvío debidamente señalizado. Y en Sevilla, retenciones a esta hora en la ronda SE30 en varios tramos. En el resto de vías, normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos. Vamos con el detalle de alguna de las noticias este día en España. Por ejemplo, el Gobierno reitera, lo ha hecho aquí en la cadena COPE, que seguirá vigilando muy de cerca lo que ocurre en el Parlamento Autonómico de Cataluña a partir de ahora. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría le ha dicho esta mañana a Herrera aquí en la cadena COPE que Puigdemont ya ha llegado al final del trayecto. Además, espera que el nuevo presidente del Parlamento Autonómico, el que también lleva el lacito amarillo en homenaje a Puigdemont, camine por la senda de la legalidad. María Daván.
El gobierno marcaba hoy el camino que tiene que seguir el Parlament de Cataluña para no incurrir en ilegalidad alguna al iniciar su andadura. Obras son amores, decía Soraya Sáenz de Santamaría en COPE. La número 2 del Ejecutivo espera que el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, no empiece su carrera emulando a Forcadell y no permita una investidura telemática de Puigdemont.
Y yo espero que el presidente del Parlament, más allá de los discursos que sirven para lo que sirven, el señor Torrent, le creeremos en el cambio cuando tome decisiones y sean legales y respetuosas con los derechos de todos los catalanes.
Sáenz de Santamaría advertía además que el Ejecutivo está preparado para hacer que Puigdemont responda ante la justicia si aparece en España. Y es que el Tribunal Constitucional ya dejó claro en su día que los diputados autonómicos no tienen inmunidad. Pueden ser detenidos en cualquier momento y en este caso Puigdemont podría serlo porque tiene una orden de detención pendiente. Hasta los letrados de la Cámara lo subrayaban el otro día en su informe.
La vicepresidenta también ha reprochado a Ciudadanos que no hayan cedido un diputado al PP durante unas horas en el Parlamento Autonómico para poder tener un grupo parlamentario propio. Albert Rivera, con el dinero que supone eso, asegura que no lo hacen para no cometer un fraude. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha hecho oídos sordos a las peticiones de generosidad o a las críticas de Soraya Sáenz de Santamaría a su paso por Herrera en COPE. El líder de Ciudadanos ha reiterado su negativa a permitir a los populares lograr grupo propio en el Parlamento de Cataluña y ha llegado a meterles el dedo en la llaga de la corrupción.
No cambiamos cromos ni escaños ni hacemos pagar a los españoles de su dinero las campañas de nadie. Por tanto, si el PP ha perdido dinero en la campaña de Cataluña, esos 800.000 euros los tendrá que pagar el PP. Espero que legalmente.
Rivera ha reclamado al PP más autocrítica y menos balones fuera. En su choque ha llamado a no confundir el enemigo.
Que no se equivoque de enemigo. Ayer decían que Esquerra Republicana es conciliadora y en cambio Ciudadanos es el mezquino y el enemigo.
Y ha insistido en condicionar su apoyo a los presupuestos generales al cumplimiento del pacto de investidura.
Y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial. Iba a decir qué tal Fernando Jáuregui, pero debe estar atendiendo otra llamada que debe tener hasta hora de la tarde. ¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Has estado en la presentación de un libro esta misma tarde en Madrid, en la sede que tiene oficial de la Generalitat en Madrid, en la librería Blanquerna, aquí en la calle Alcalá, cerca de la radio, ¿no?
Exactamente, luego me he tenido que desplazarme, estoy en un funeral, he tenido que salir de una amiga, pero he estado ahí esta tarde, efectivamente, del libro de Carles Campuzano, que se llama Cataluña, una desconexión anunciada.
Diputado en el Congreso.
Diputado en el Congreso por el PDeCAT. Y estaba ahí esta tarde un rato. Lo han presentado, bueno, yo creo que el que más expectación generaba era Ferran Mascarell, obviamente, ¿no? El que fue delegado de la Generalitat en Madrid. Y que cesado con el 155, como él se ha encargado de recordar unas cuantas veces,
sí.
A lo largo de su presentación, había bastante gente.
¿Has preguntado por Puigdemont? ¿Le has visto a Puigdemont?
No estaba Puigdemont, puedo asegurar que no estaba Puigdemont ni siquiera disfrazado, con lo cual sí. No le podemos buscar ahí.
Sí.
Había algún diputado de Podemos, de algún otro partido, también había algún diputado de PSOE, yo creo.
Sí.
Venga.
Bastante gente. Y bueno, yo básicamente, de lo que han comentado, obviamente la presentación, sobre todo Ferran Mascarell y sí. Carles, pues es una defensa del del independentismo, del soberanismo, que por razones obvias no comparto, pero había una idea en los dos discursos que yo he comentado muchas veces y que sí. Está también en el libro que hemos escrito Fernando y yo. Y es que esto era un problema que se veía venir hace años y en Madrid, que es el centro del poder, pues no se quiso ver o se miró para otro lado, no se hizo caso a lo que estaba ocurriendo en Cataluña, uh-huh. Y en eso, en parte, pues también tiene mucha responsabilidad mucho de lo que ha ocurrido después.
¿Y no te han dicho si viene Puigdemont o no? ¿O si tienen ganas de que venga Puigdemont?
Yo tengo la sensación, sí. No se ha hablado para nada de Puigdemont ahí, salvo ajá. Una frase que ha hecho que Ferran Mascarell al principio, que ha dicho sí. Que lo tenía que decir porque se había comprometido a ello, que los políticos, los presos y los exiliados y tal, pero aparte de eso, Puigdemont no ha vuelto a salir en ninguno de los discursos ni en ninguno de los comentarios de ninguno de los presentadores.
¿La presentación ha sido en catalán o en castellano, Fede?
No, en castellano. Además estaba Pilar, era una compañera nuestra, Pilar Velasco, que está en la SER, y Inmaculada Sánchez, que es la directora del Siglo, que es el que edita. Estos obviamente no son catalanes, con lo cual ellos hablan en perfecto castellano, y la mayoría de la gente que estaba en la presentación eran catalanes, bueno, era gente que vivía aquí en Madrid.
Del libro del diputado Campuzano. Que el diputado Campuzano, hombre, Fernando Jáuregui ha colgado, ya tenía otra llamada, pero ya está con nosotros. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es que no estaba oyendo la llamada. Perdón, es que estoy metido aquí en un cóctel en la casa de Cantabria.
Ah, bueno. Si estás comiendo unas anchoas, te
con
disculpamos.
Este fitur, estoy intentándolo, porque no te creas tú. Hay mucho canapero en Cántabro, sí, no
claro,
creas tú.
Claro.
Unos aquí yendo a libros de la independencia de Cataluña y otros comiendo anchoas en Cantabria.
Correcto. Jauregui,
no es justo esto, ¿eh?
Ahí donde entre anchoa y anchoas te han dicho ya si se sabe quién va a ser el candidato limpio.
A ver, yo esta mañana pues se lo he preguntado a la vicepresidenta en la entrevista que le ha hecho Herrera.
Sí.
Le he preguntado que si tenían idea de algún tapado o tapada.
Sí.
O tapada.
Sí. Aquí hemos puesto el nombre del Sartadi en este programa.
Y ella, pues naturalmente, pues ha echado balones fuera, como es lógico, por otra parte, ¿no? Pero, yo luego me he ido a preguntar. Yo creo que el gobierno ahora mismo, de las tres posibilidades que nos aventó Rajoy, ¿te acuerdas?, en la Copa de Navidad.
Sí.
Copa de posnavidad, sí. Muy, muy posnavidad.
Sí.
Pues de las tres posibilidades, el gobierno está convencido de que se va a dar la tercera. Yo no sé si está convencido o quiere que se dé la tercera. Es decir, que haya una persona que no sea ni un encarcelado ni un fugitivo. Y que ellos creen, y creo que tienen algún contacto en ese sentido con alguien de Esquerra. Ellos creen que va a ser una tercera persona, ahora pues quizá sorpresa. Sorpresa. Mm. O alguno de los nombres que ya hemos aventado, uh-huh. Un Turull, más que Rull, una El Sartadi, o alguien que sea una sorpresa, como lo ha sido el presidente del Parlamento, por otra parte, porque nadie aventaba el nombre del señor Torrent. Bueno, de hecho,
aquí lo dijimos el viernes pasado, Jauregui.
Ya, pero el señor Torrent no estaba ahí. El señor Torrent fue a última hora, lo digo.
Pues a última hora saldrá el que desbloquee la investidura
saldrá
y permita que Podemos se pueda abstener.
A última hora saldrá la tercera persona seguramente, pero ahora mismo te digo y volvemos sobre lo mismo. Uh-huh. Yo estaba haciendo unas llamadas hoy. Yo creo que el gobierno no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar, excepto esto que le estoy diciendo, que es lo que ellos creen, o sea que no lo aseguran. Y de hecho, si has oído la entrevista a Soraya Sáenz Santamaría esta mañana,
sí.
Ella ha estado muy 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 contenida. ¿Te has fijado?
Sí, claro.
Ella hablaba solamente de legalidad, claro. Legalidad. Pero no...
Hay que ser prudente.
No, hombre, bueno, y sobre todo en estos casos, pero es que sobre todo hay que ser prudente cuando no tienes información.
Claro.
Y el gobierno ahora mismo no tiene información, como no la tenemos nosotros los periodistas, que hay que decirlo.
Lo que tienen que hacer es vigilar las fronteras.
Y como no la tiene una parte de los independentistas.
Añade algo en 10 segundos, que nos vamos.
Sí, muy breve. Una cosa que me decía esta mañana un diputado del PP sobre esto, precisamente. Dice, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la racionalidad y por eso creemos que esto último, esta última opción, sería la lógica.
Pues no.
El problema es que nada de lo que ocurre en Cataluña últimamente entra dentro del principio de la racionalidad. Luego puede pasar cualquier cosa.
Lo vamos a dejar ahí, que no hay más tiempo. Adiós, Federico Quevedo, que te vaya bien. Gracias.
Adiós
Fernando Jáuregui, y da recuerdos en la Casa de Cantabria. Gracias.
Voy a por un ancho. Adiós.
Adiós. Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Llevas un día de perros, abres el buzón y descubres que te han subido el precio del seguro. Como tú, miles de personas que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro, por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esquerra estará muy contenta porque, primero, se puede quitar de en medio a Puigdemont. El informe no es vinculante. Hace posible un auto del Constitucional si hay un recurso y, por lo tanto, seguir aplicando el 155.
¡Disparan! Sí, ¡nos están disparando! ¡El pueblo de Venezuela!
Media hora pensando que vas a perder la vida, que estás sufriendo por tus hijos, por la familia.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Esos 87 millones que ha costado el despliegue policial de otoño en Cataluña son el precio de la larga incomparecencia del Estado, que para volver a hacerse presente ha tenido que tirar de chequera por falta de recursos elementales a los que ha ido renunciando. Lo que el ministro Zoido ha explicado en el Congreso es el relato de un modelo fallido, de un proyecto desestructurado en el que elementos de cohesión esenciales como el orden público o la educación permanecen inexplicablemente delegados. Ante un conflicto de auténtica emergencia, las fuerzas de seguridad nacional se han visto obligadas a improvisar la logística hasta el punto de alojarse casi clandestinamente en barcos. Lo de menos es que se trate de un procedimiento caro. Lo importante es que su propia necesidad revela el desvarío de una renuncia que solo puede conducir al fracaso.
Enseguida comienza el tiempo de juego con el partido Real Madrid-Leganés de los cuartos de final de la Copa del Rey. La linterna va a seguir encendida en internet, cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados en los teléfonos. Un momento.